Estamos en el castillo de Arévalo y en los próximos minutos pues vamos a tener la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Nos vamos a ir hasta Bruselas, estuvimos allí a la vuelta de Lima, estuvimos allí lo mismo que la ministra de Agricultura asistiendo a la reunión del Consejo Agrícola. Vamos a hablar de polvorones, dulce típico de Navidad, y hablaremos también algo de Arévalo. Pero antes de todo eso, pues seguimos respondiendo consultas que nos han llegado, que nos están llegando sobre la aplicación en España de la reforma de la política agraria común con don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios. Don Fernando, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, aquí seguimos.
A ver, Joaquín Agroconcejo, a través de Facebook, nos decía o nos preguntaba: ¿los derechos que se activen en esta campaña en riego se podrán activar en el año 2016 en secano y viceversa? Si es así, ¿su valor será el mismo?
Vamos a ver, siempre que se esté en la misma región, los derechos se pueden seguir activando sobre cualquier tipo de superficie. Es decir, una vez asignados, se asignan la primera vez, se asignan sobre la región a la que corresponde. Y si es una región, por ejemplo, de cultivos herbáceos, pero yo decido en el año 2016 pasar de secano a regadío, o incluso decido en el año 2016 pasar de cultivos herbáceos a cultivo permanente, una vez asignado el derecho, el valor de ese derecho y su variación por la convergencia interna hasta el año 2020 ya no varía. Lo que determina la ubicación de la superficie en una región es lo que aparece. Es la situación de esa superficie en el año 2013 y en la regionalización que viene publicada en el Boletín Oficial del Estado que aparece hoy.
¿Y los derechos activados, nos pregunta también, en esta campaña en una región o comarca podrán activarse el año que viene en otra? Si es así, ¿su valor será el mismo?
No, vuelvo a repetir, los derechos siempre se deben activar sobre la misma región, no pueden cambiar de región. Eso es, forma parte de las reglas del juego, porque los cálculos de la convergencia interna están hechos para todos los agricultores que tienen superficie en una misma región, y los cálculos de la convergencia interna no los podemos cambiar cada vez que alguien cambia de una región a otra. Con lo cual, los derechos siempre tienen que estar activados en la misma región.
Mari Carmen Sediles pregunta sobre pastos. ¿Los pastos permanentes van a tener el mismo tratamiento que en la PAC anterior?
Ahí yo creo que una sensible diferencia. Primero, solo se asignarán derechos de pago básico a aquellos ganaderos que tengan estén registrados en el Registro de General de Explotaciones Ganaderas, siempre que quieran activar derechos en pastos. Es decir, solo daremos derechos en pastos a aquellos que sean ganaderos. Esto es una principal diferencia con respecto a la situación actual. Además, se exigirá sobre la superficie de pastos tener una densidad ganadera mínima de 0,2 UGM por hectárea, y en el caso de no alcanzar esa cantidad, se exigirá que se demuestre una actividad anual fehaciente que está recogida en el anexo del Real Decreto, que fundamentalmente consiste o mediante un pastoreo, aunque no se llegue a esas 0,2 UGM por hectárea, o mediante una labor de desbrozado o siega.
En un rato, más contestaciones a las preguntas que nos han ido llegando. Ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Precio de los cereales en el mercado internacional: el trigo ha subido en comparativa semanal el 4,13%, en Chicago el 3,8%, en París el maíz ha bajado un poquito, ha subido un poquito, y la soja en Chicago ha bajado el 1,6%. En el mercado interior español, la Loja Agropecuaria de Toledo, pues subidas prácticamente generalizadas de todos los cereales. En la Lonja de León han consistido las subidas y las repeticiones, lo mismo que en la lonja del Ebro. Por ejemplo, las cebadas en esta última han cotizado entre 167 y 179 euros, subida de 2 euros. El trigo pienso forrajero, 194 euros, subida de 3 euros. Y el maíz grano seco destino fábrica, 174 euros, con subida de 2 euros. Tónica de firmeza en el mercado de los cereales, en el mercado interior. Pasamos a las frutas, Mariluz Álava.
Tampoco esta semana se han registrado variaciones en los precios del mercado de las frutas. En la lonja del Ebro las manzanas oscilan entre 30 céntimos de la Golden Suprema y 65 céntimos de euro por kilo de la verde doncella de categoría extra. Y las peras se mantienen entre 45 y 50 céntimos de euro. Las granadas también repitieron en Alicante y aparecen las primeras cotizaciones de pomelo rojo a 12 céntimos de euro por kilo.
Cítricos, las lluvias han frenado tanto las compras como la recolección, según la lonja de Valencia, donde las mandarinas oscilan entre 14 céntimos de la Clemenules y 82 céntimos de euro por kilo sobre árbol de la Nadorcot. En naranjas aparecen nuevas variedades como la Nabel Powell y Barfield entre 23 y 28 céntimos de euro. El limón repite, el fino un corte a 20 céntimos de euro y el fino todo limón a 15 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha pasado con el aceite?
Pues según fuentes del Estepa indican normalidad en el mercado con repetición de precios por el cierre de las almazaras ante los próximos días festivos. Solo el aceite lampante registra una bajada donde se han cerrado operaciones en torno a 2.555 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios Pulred también recoge recortes en los precios de lampante y virgen, mientras que en virgen extra fija un precio medio al alza de 3.108 euros por tonelada.
Y la patata sigue hundida, la agria repite a 4 céntimos de euro por kilo, muy por debajo de los costes de producción en La Rioja. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
No arriesgue su cosecha. Cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra con fertilizantes NPK de Fertiberia, que le garantizan la máxima eficiencia, el fósforo más soluble y eficaz, los nutrientes más asimilables y el mayor rendimiento y calidad. Haga sus números y tenga en cuenta que la solubilidad es el aprovechamiento y por tanto la rentabilidad. NPK Fertiberia, la mayor rentabilidad al menor coste. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
9.36 minutos, quedan 9 minutos para participar en nuestro concurso. Esperamos todavía sus correos electrónicos, sus llamadas y también su participación a través de las redes sociales. ¿Cómo vamos de llamadas?
Bien, vamos muy bien. Por ejemplo, nos ha llamado José Antonio Monge desde Palencia, Salvador Romero desde Sevilla, Julio Roy desde Huelva, Rafael García lo hacía desde Navarra, Rosa María Castro Viejo desde Logroño, José Herrera nos llamaba desde Jaén, Sonia Martín participaba por teléfono desde Ávila y Joaquín Quesada lo hacía desde Madrid.
¿Y hay un elevado número de aciertos en las respuestas?
Sí, al principio parece que estaba costando un poquito más, pero ahora ya sí.
Las preguntas son la Plaza de Toros, que ha cumplido 250 años este año, y qué serie televisiva de éxito se rodó aquí en parte en el Castillo de Arevalo. Formas de participar, bueno, están en juego 4 lotes de camisetas de Agropopular, 4 cajas de vino y 4 agendas taurinas. Formas de participar a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, del teléfono gratuito 900 50 60 06, y a través de las redes sociales.
Se puede hacer a través de Twitter, buscando nuestro usuario @agropopular en twitter.com y dándole a seguir, y también en Facebook, en este caso entrando en internet en facebook.com/agropopularcope y pinchando en la pestaña de me gusta.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
En un pispás hemos llegado a la capital comunitaria, estuvimos en Lima la semana pasada, de allí a Bruselas, lo mismo que la ministra. Menudo ajetreo, doña Isabel García Tejerina.
Pues sí, he tenido un buen final de año.
Los ministros de Agricultura celebraron el lunes en Bruselas su última sesión de este año. En el orden del día figuraban bastantes asuntos, pero no se adoptaron decisiones. Uno de los puntos tratados fue el nuevo dispositivo de ayudas a ciertas frutas y hortalizas afectadas por el cierre de frontera ruso, que supone una ampliación hasta el 30 de junio de 2015. Las medidas son las mismas, pero varían los productos que se benefician y se asignan nuevos cupos a 12 Estados miembros, entre ellos España. Pero España no estaba de acuerdo con esta propuesta de la Comisión Europea. ¿Por qué?
Bueno, porque nosotros entendíamos que los cálculos que había hecho la Comisión para asignarnos los cupos no se correspondían con lo que nosotros tradicionalmente venimos exportando, y eso pues se debía un poquito a los meses que la Comisión había computado. El otro día yo hablé con el comisario y ya nos aseguró que nos había ampliado de manera importante el cupo para los cítricos y nos había incluido el limón.
O sea que el limón está incluido.
El limón está incluido, y los cítricos, digo un poco de memoria, lo que yo hablé con él por teléfono, creo que ascienden a 17.000 toneladas.
¿Y la berenjena? La berenjena y el calabacín, que pedíamos que...
Esos no nos lo han concedido.
Pero el limón, que era uno de los principales reivindicaciones.
Sí, sí, sí. Y ese sí que está, y en todo caso, pues yo reiterar que para nosotros esto siempre ha sido un asunto en el cual las decisiones no están cerradas, que hay que seguir muy de cerca cada uno de los productos, cada uno de los mercados, su evolución, y seguiremos demandando a la Comisión medidas para aquellos productos que nosotros entendamos que requieren estas medidas extraordinarias para estabilizar los mercados.
Otro punto en la agenda de los ministros era el reforzamiento de las políticas de apoyo a los jóvenes agricultores, sobre todo para facilitar su acceso al crédito y a las tierras. ¿Qué pasó, Eugenia?
Pues finalmente no se pudo aprobar un documento de conclusiones del Consejo porque varios países estaban en contra de la propuesta de la presidencia italiana para que los Estados miembros puedan conceder préstamos a interés cero para la compra de tierras.
¿Qué comentar sobre esto, ministra?
Bueno, que para nosotros los jóvenes son una prioridad. Lo son en esta PAC, que es una PAC que es más PAC para los jóvenes. Que el Gobierno con las comunidades autónomas ha puesto en marcha un paquete de medidas muy importante para facilitar la incorporación y sobre todo para que los jóvenes encuentren en la agricultura una actividad atractiva, remuneradora, que les facilite un buen medio de vida y de la cual además se sientan orgullosos, con lo cual nosotros apoyamos las propuestas de la Presidencia porque todas las medidas que puedan ayudar a los jóvenes a acceder a la actividad y a desempeñarla en mejores condiciones, pues para nosotros es bienvenida.
Y por último, la renta agraria. Hemos conocido datos, la semana pasada hablábamos de los españoles, esta semana de los datos a nivel comunitario, Eugenia.
Sí, la renta agraria real por ocupado ha bajado el 1,7% en la Unión Europea en 2014, de acuerdo con las primeras estimaciones de Eurostat, la Oficina Estadística Europea. Este descenso es consecuencia principalmente de la bajada de los precios de la mayor parte de los productos vegetales y a pesar de que también disminuyó, aunque en menor medida, el coste de los medios de producción. Recordemos que en España la caída ha sido del 4,5%.
Pues finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Ahora en el Santander tenemos buenas noticias. Ya puedes disfrutar de la cosecha de la aceituna. Anticípate. Solicita el 0% de interés el anticipo de la cosecha de la aceituna en unas condiciones excepcionales. Porque en el Santander estamos a tu lado. Infórmate en tu oficina más cercana. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
9:42, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular desde el Castillo de Arévalo, donde hay un gran museo de cereales que merece la pena una visita. Vamos a escuchar ahora un par de consejos y luego hablamos de polvorones.
Rum, rum, a ver el avioncito, abre la boca,
no.
Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera a la y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa, la respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Para estas fiestas, elige la selección de 6 vinos de Bodegas Valbuscenda. 3 cepas viejas 2008 y 3 reserva 2007. La elegancia de un toro en su máxima expresión. Más 5 bandejas de 100 gramos de jamón ibérico de bellota, Jamones Arroyo. Garantía de calidad por tan solo 65 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en www.viviralvino.com.
Pues estamos en vísperas de Navidad y de la lotería, dulces típicos de esta fecha, los polvorones, y nos vamos cerquita de aquí, unos 50 kilómetros. Don Carlos Galicia, de la Pastelería Galicia, en Tordesillas, en Valladolid, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Cómo va la campaña?
Pues bien, la verdad que no nos podemos quejar. Hemos llevado un buen ritmo de trabajo y ante la situación complicada económica que en general hay una queja generalizada, a nosotros nos va bastante bien.
El dulce típico navideño en su pastelería son los polvorones, ¿no?
Los polvorones del toro, efectivamente. Del toro Vega son los más conocidos y los que más extendido lo tenemos, ya no solo por todo el territorio nacional, sino que también están presentes en Inglaterra y están presentes en Suecia, y este año también nos hemos acercado hasta Dubái con ellos.
¿Hasta Dubái?
Hasta Dubái, sí. ¿Qué parece? Pero sí, hasta Dubái.
¿Quién se los ha pedido desde allí?
Pues todas las ventas que nosotros hacemos al exterior son importadores que tienen, ellos lo distribuyen a ciertas tiendas, me imagino que será alguna tienda de productos españoles allí en Dubái. Sí. Estará allí pues con, me imagino que con turrones, con otros productos españoles.
¿Se ha planteado ustedes cambiar el nombre a raíz de la polémica que hay con el toro de la Vega?
Pues la verdad es que a raíz de la polémica ha sido todo lo contrario. Las ventas han ido a mejor y nosotros es un nombre que tenemos registrado hace 30 años. Creo que no hay que mezclar las cosas. Yo creo que hace 30 años nadie hablaba de ni cuestionaba este tema y bueno, pues, en fin, nosotros tampoco nos lo hemos planteado. Sí, es verdad que algún comercializador nos ha sugerido algún cambio, pero vamos, nosotros al principio nos va bastante bien, es decir, que no. Las ventas, como te he comentado antes, van en aumento y bueno, pues yo creo que en general los españoles no solemos mezclar las cosas y no se deben mezclar las cosas, claro.
¿Más información sobre sus productos en dónde, don Carlos?
Pues, en dulcesgalicia@.com.
O sea, www.dulcesgalicia@hotmail.com
es el correo electrónico.
Ah, no, ese es el correo electrónico, pero tiene una
página web es dulcesgalicia.com. www.dulcesgalicia.com.
Pues muchas gracias y felices fiestas.
Felices fiestas y un saludo muy cordial a todos tus oyentes, César.
Gracias, muy buenos días.
A vosotros.
Damos por finalizado el plan. plazo para participar en nuestro concurso. Ya vamos a procesar los datos en un rato. Los ganadores, mientras tanto vamos con la segunda parte del comentario de mercados, productos ganaderos. En Lérida el porcino de capa blanca, el ganado selecto 1,055 euros, el normal 1,043 euros y los grasos 1,031 euros, bajada de 0,002 euros. El lechón 30 euros, repetición de precios, se trata de precios para dos semanas. ¿Qué ha pasado con el porcino de capa blanca?
Simbólica. La
a ver,
bajada
repite.
Sí, nuevo recorte de los precios del porcino de capa blanca, decíamos. Y es que la bajada ha sido simbólica para reflejar la situación actual del sector. Y es que la abundante oferta por la imposibilidad de colocar animales en Rusia y la baja demanda de los países asiáticos provoca cierto desajuste entre oferta y demanda, mientras el lechón volvió a repetir.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Una mayor demanda de los mataderos para cubrir el aumento del consumo en las fiestas navideñas ha permitido que los precios suban ligeramente en algunos mercados.
Pasamos al ovino.
Se activa la demanda en estas fechas previas a la Navidad, sobre todo en los animales de menor peso, donde la oferta también es más corta, lo que ha provocado subidas en las cotizaciones de algunas lonjas y mercados. Pero la semana ha terminado con repeticiones y es que a estas alturas del año las operaciones ya están cerradas.
Repetición de precios en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,51 y 3,54 euros. ¿Y el complejo erótico?
Comenzamos por el pollo, donde se han registrado subidas importantes en los precios ante una oferta limitada. En conejos, el periodo actual no es el más indicado para este mercado, ya que el consumo se desvía a otras carnes y los precios bajan considerablemente, oscilando entre 1,59 y 1,66 euros por kilo en vivo. Y finalmente en huevos, el ligero descenso de la demanda que se ha registrado esta semana ha permitido la repetición de precios.
Y en el porcino ibérico, los animales cebados, repetición de precios, tanto en la lonja de Extremadura como en el mercado de Salamanca. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y escuchamos un consejo.
El Real Madrid en la final del Mundialito.
La BBC en movimiento. Pelota más.
Además, toda la liga con el sonido de tiempo de juego. Este sábado desde las 3, Barça-Córdoba, Eibar-Valencia.
¡Hay gol en Barcelona!
¡Qué vas a caer!
Y el domingo empezamos a mediodía. Disfruta de todos los goles, todos los partidos siempre en COPE. Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid.
Este es el fútbol, ¿eh? Qué bien, cómo mola.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en Agropopular. Me acompaña aquí en Arévalo un querido amigo, Ricardo Guerra, que es el cronista de la villa. Ricardo, buenos días.
Buenos días a todos.
A ver, sitúa un poco el castillo en la historia, el castillo en el que nos encontramos.
Pues mira, es una edificación medieval, que es como la proa del barco de esta ciudad, que en medio de la llanura está enclavada en un punto estratégico, rodeada por dos ríos, Adaja y Arevalillo, que confluyen justo debajo del castillo en la zona, en la parte norte. Esa fortaleza medieval, que era un emblema en Castilla y en la ciudad, es reformado profundamente a principios del siglo XVI para convertirlo en de los primeros castillos artilleros. Ya Arévalo no era un punto de guerras ni defensivo, pero era un símbolo de la corona. Y es la fisonomía que ahora tiene desde ese momento.
Isabel, la que luego sería Isabel la Católica, pasó largas temporadas de su infancia y de su juventud aquí en Arévalo, ¿no?
Sí, sí. Al morir su padre, el rey Juan II, pues la madre, otra Isabel, la de Portugal, decide establecer su residencia en Arévalo, porque es una de las villas que el rey deja para que siga su vida con arreglo al rango de una reina viuda, ¿no? Y Isabel viene aquí de niña, muy pequeña, y pasa su infancia y algo de la juventud. Aquí recibe una esmerada formación, no tanto para ser reina, como luego la historia la colocó en ese lugar, sino, pues como era habitual entonces, para ser consorte de esas alianzas matrimoniales que se estilaban entonces.
Respuesta a una de las preguntas que hemos planteado hoy, ¿cuál fue la serie televisiva que en parte se rodó aquí en el Castillo de Arévalo? Pues es la serie Isabel, ¿no?
Sí, hombre, una serie preciosa que ha tenido un gran seguimiento y que sobre todo en la primera parte recuerda toda esa época de Arévalo.
Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina. Y la otra, ¿estás por ahí?
Aquí estoy.
Bueno, César, la otra pregunta de tema taurino que hemos planteado, ¿cuál es la respuesta?
Pues es la Plaza de Zaragoza.
La Plaza de Zaragoza.
Que fue construida por Pignatelli en 1764.
Oye, me dicen que se han agotado las agendas taurinas, ¿es verdad o no? ¿Todavía te queda alguna?
Todavía me quedan.
Carlos Cabanas, el secretario general de Agricultura, que participó en la presentación de la misma, reclama la suya, dice que no se la diste.
Se la di el día de la presentación, pero también le dije que si necesitaba alguna, como amigo, se la daba.
Bueno, ¿dónde se puede adquirir la agenda, Vidal?
Pues a través del correo electrónico info@templesl.com.
Repite, por favor.
info@templesl.com.
¿Tenemos ya los ganadores, Mamen o Eugenia?
Sí, ya los tenemos.
Pues a ver.
Por teléfono es Rafael García, que nos llamaba desde Navarra. Por correo electrónico, Raquel Mascuñán, que nos escribía desde Valencia. Y en las redes sociales, en Facebook, Luis Azorín, que escribía por esta red social desde Logroño. Y en Twitter, Gonzalo Gonzalvo.
Y todos ellos acertaban en Plaza de Toros de Zaragoza y la serie de televisión Isabel. Gracias.
¡Feliz Navidad!
Ricardo Guerra, pues gracias por haber estado con nosotros aquí también y recomienda que vengan a Arévalo.
Siempre encantado de estar con vosotros, además es la primera vez. Arévalo es una meta por gastronomía, por historia, por patrimonio y donde siempre hay que volver.
Hay que ver qué serio te pones cuando hablas de tu ciudad.
Ya me conoces, César, es que impone, esta ciudad impone mucho.
Gracias, Ricardo, feliz Navidad.
Igualmente a todos.
Bueno, comenzábamos hablando de los reales decretos aprobados ayer por el gobierno para aplicar en España la reforma de la política agraria común. Comenzamos hablando con la ministra y vamos a finalizar el programa hablando también con ella. Ha habido críticas que hemos contado aquí de las organizaciones agrarias, sobre todo en lo que respecta a la figura de agricultor activo. Doña Isabel García Tejerina, ¿qué tiene que decir usted al respecto?
Bueno, yo tengo que decir varias cosas. Primero, que con la publicación culminamos 3 años de muchísimo trabajo para que agricultores y ganaderos tengan garantizado en gran medida su futuro hasta el año 2020, futuro que es mucho mejor del que se les ofrecía en octubre de 2011, cuando la Comisión presentó su propuesta, antes de que el Gobierno negociara estos 47.000 millones de euros que garantizarán más del 30% de sus rentas hasta el año 2020, y donde hay que agradecer siempre que el presidente del Gobierno en la negociación de los presupuestos para todas las políticas diera tanta importancia a la política agrícola común y nos permitiera tener muchos más fondos de los que nadie pudiera esperar hasta el año 2020, que tenemos una PAC que es más PAC para los jóvenes, una PAC que no era ganadera y que va a ser una PAC ganadera y aquí me centro en lo que dicen las organizaciones profesionales agrarias.
Nos acompaña aquí don Julio López de UPA, que seguro que no va a estar de acuerdo con usted, pero bueno.
Seguro que no, pero yo le puedo testificar porque yo sí tengo razón. Que este Gobierno ha dado un paso absolutamente decisivo para que las ayudas vayan solamente a las explotaciones que tienen actividad. Y hemos ido tan lejos como la reglamentación comunitaria nos permite, pero es que la reglamentación comunitaria permitía ir tan lejos como hoy este Gobierno está llegando antes de que se aprobara la reforma de la PAC. Es decir, todas las medidas que nosotros estamos poniendo en marcha para centrar las ayudas solamente en aquellas explotaciones que tienen actividad no son consecuencia de esta reforma. Estaban en vigor antes de la reforma, pero ha sido este Gobierno el que ha dado este paso para que la PAC vaya para las explotaciones activas, para las que generan riqueza y actividad en el medio rural.
Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados, en 30 segundos nos responde a usted a alguna pregunta de las que hayan llegado.
Pues tenemos aquí una de última hora de Ignacio Ventura, que pregunta que cómo se aplica la convergencia para quienes están por encima de la media de la región, si se aplica sobre la diferencia o sobre el valor inicial. La respuesta es que en el año 2015 a cada agricultor se le calculará el valor unitario inicial de sus derechos, y el valor unitario de sus derechos solo podrá reducirse si está por encima de la media como máximo un 30% comparado 2015 con 2019, pero como máximo y nunca por debajo de la media.
Doña Isabel García Tejerina, con el fondo de un villancico que nos va a poner Cinta Molina, yo quiero que aproveche usted la ocasión para felicitar las Navidades y el año próximo a todos nuestros oyentes.
Bueno, pues yo deseo a todos que 2015 sea mejor que 2014, que todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos 3 años contribuya a ello, a que sea mejor 2015. Ha sido un año muy intenso, hemos cerrado la PAC, está en vigor la ley de la cadena alimentaria que va a asegurar a los agricultores y a los ganaderos que a partir de ahora van a vender con un precio, un plazo conocido, con reglas transparentes, Y bueno, pues la promesa a todos de que seguiremos estando el año próximo defendiendo cada día los intereses de agricultores y ganaderos, trabajando para su mayor bienestar. Y a todo el mundo, muy feliz Navidad.
Muchas gracias también para usted, doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gracias por habernos acompañado hoy en Arévalo. Gracias también a todos los amigos que han estado aquí con nosotros. Ahora tenemos unas camisetas para ellos, así que no se vayan. Y gracias a todos ustedes. ¡Feliz Navidad! Nosotros volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta entonces, repito, ¡feliz Navidad! Thank you.